menor cuesta 3.000 euros, decirle que vaya a cualquier residencia de mayores y pregunte que cuánto vale un mes de cuidar a un mayor, a nuestros mayores, y verá como los 3.000 euros son una cantidad que tampoco es una barbaridad. Simplemente esto. Muchísimas gracias por darnos voz y por presentar todos los puntos de vista sobre este grave problema o grave situación que está viviendo, en este caso, Canarias, pero que es una situación humanitaria en la que los pobres buscan dónde vivir mejor.
Tito, algo tan lógico como gracias por estar gracias. Siempre disponible por los micrófonos de COPE Canarias. Un abrazo, Tito.
A ustedes, muchísimas gracias. Buen día.
Pues ya son las 9. Jaime, Pepe, muchas gracias también a ustedes.
Buen día. Yo que le iba a responder
como un tiro
a Tito.
Ha pasado.
La mayoría de las infraestructuras de los cohetes están en el norte de Gaza. Sabemos que ellos lo entierran ahí bajo mezquita y escuela y hospitales, le dan igual. Ellos utilizan a su gente para esconder la infraestructura que tiene terrorismo.
El que apoya a Hamás no apoya a los palestinos, ha recordado la vicealcaldesa de Jerusalén. Es un régimen que mata a periodistas, a homosexuales. Si hay formaciones políticas que apoyan a Hamás en España, es que no tienen ni idea de lo que está ocurriendo en Oriente Próximo.
La guerra entre Israel y Hamás, de la que ya se ha cumplido una semana, deja hasta el momento 2.700 palestinos y 1.400 israelíes fallecidos. Entre tanto, Egipto prevé reabrir esta mañana el paso de Rafah, fronterizo con Gaza, para permitir la entrada de ayuda humanitaria. Una reapertura que, como el periodista Mikel Ayestarán le ha contado esta mañana a Carlos Herrera, permitirá también la salida de ciudadanos extranjeros de la franja.
Ciudadanos de muchísimos países, por ejemplo, ya los estadounidenses y los británicos les han pedido que se vayan a la frontera con Rafah a la espera de que se pueda abrir ese paso. La cadena NBC en Estados Unidos, citando fuentes de la Casa Blanca, asegura que en las próximas horas podría abrirse este paso para la salida de estos extranjeros. Nosotros estamos en contacto con ciudadanos españoles y nos han dicho que ellos, hasta que no tengan una confirmación oficial por parte del consulado de Jerusalén, no van a ir a esa frontera de Rafah.
Y la presión migratoria no cesa sobre las Islas Canarias. Al menos 1.000 personas han llegado al archipiélago en las últimas 48 horas. 352 de ellos, entre los que hay 45 menores, lo han hecho en 5 embarcaciones que han llegado a las islas de Lanzarote, Fuerteventura, Tenerife y El Hierro.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La selección española sella su clasificación para la Eurocopa de este verano, Bruno Casar.
Sí, con la victoria por la mínima de anoche ante Noruega, gracias al gol de Gavi, la selección española selló su billete matemático para la Eurocopa de Alemania, a falta de jugar dos encuentros que serán en noviembre ante Chipre y Georgia. La selección además se coloca líder del grupo, empata puntos con Escocia, mientras reina el estado de felicidad en el equipo, que mostraba así en rueda de prensa el seleccionador Luis de la Fuente.
Pues felices, muy contentos, el ambiente en el vestuario, pues podéis imaginaros, ¿no? Pero sobre todo contento porque creo que el equipo ha crecido de una manera excepcional, se da una sensación de conjunto unido, de equipo cohesionado, de equipo de futuro, que es lo que más nos ilusiona. Creo que no lo hemos merecido, no lo merecemos y lo vamos a disfrutar muchísimo.
Con esta, España ya suma 16 clasificaciones a grandes torneos consecutivas, o lo que es lo mismo, no se pierde ninguno de ellos desde 1992. Por el momento, además de la selección, anotamos a Escocia, Turquía, Bélgica, Portugal, Francia y Alemania como anfitriona esta última para la Eurocopa de este verano, del 14 de junio al 14 de julio. Y miramos a la segunda división, que cada jornada se aprieta más por la parte de arriba. El español es líder con 23 puntos, uno más que Leganés y Tenerife. Este último comparte puestos de playoff con Zaragoza, Levante, que cierra esta noche la jornada 11 a las 8 ante Racing de Ferrol, y Eibar, tan solo 5 puntos, separan al primero del noveno clasificado, que es el Sporting de Gijón.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Arias.
Estar informado.
Te actualizamos la información desde COPE Canarias en este lunes 16 de octubre, gracias al baño barato. Un saludo de Santi Morollo. Estamos pendientes del ministro del Interior en funciones, Fernando Grande Marlaska. Se reúne a partir de las 10 aquí en las islas, en una nueva reunión de la Autoridad de Coordinación frente a la Inmigración, y que se celebra en plena oleada de llegada de migrantes al archipiélago, con cifras sin precedentes desde la crisis de los cayucos en 2006. Más de 23.000 personas en lo que llevamos de año, y en las últimas horas un nuevo rescate de 133 migrantes frente a tener Tenerife. A bordo, 8 mujeres, 2 menores y 2 bebés que han tenido que ser atendidos médicamente. Lanzarote se ha visto desbordada por la llegada de pateras y de inmigrantes que han tenido que dormir en el garaje de la Policía Nacional, como ya ocurrió en el sur de Tenerife. Desde el Sindicato Unificado de la Policía reclaman más medios. Y las condiciones meteorológicas esta noche han sido favorables al incendio forestal que afecta a Tenerife. La temperatura ha estado alrededor de los 17 grados. Noche sin reactivaciones. Se espera controlar esta semana el incendio. Sigue en COPE.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¿Pensando en renovar el piso en tu casa? Maderas El Pino. ¿Quieres remodelar tu cocina? Maderas El Pino. ¿Te gustaría que tus espacios en casa o en el jardín tengan un toque de madera? Maderas El Pino. Busques lo que busques, Maderas El Pino es la solución. Visítanos en Melenara, Miller Bajo, Galdar y Fuerteventura. Maderas El Pino, especialistas en maderas.
¿Cómo no te voy a querer?
Refrescate con Firgas, mi agüita de Firgas. Disfruta de su sabor único con sus burbujitas. Agua de Firgas, el agua oficial de la Unión Deportiva Las Palmas. Firgas, ¿cómo no te voy a querer?
Escribí una carta en un papel.
Mmm, qué bien huele. Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
¿Sabes cuál es la ITV que te da un plus en servicio, disponibilidad y rapidez? A Plus ITV te atiende con y sin cita previa para que no pierdas ni un minuto de tu día. Reserva ya en aplusitv.com y obtén tu descuento especial dependiendo de la hora escogida. A Plus ITV en Ginamar, Millerbajo y Arinaga. Líderes en el sector de la inspección. A Plus ITV, más allá de los estándares.
Los geriatras y neuropsicólogos de Hospital San José, ¿cómo han mejorado la calidad de vida de mi padre y la mía, que lo cuido?
¿Observas lapsus? ¿Pérdidas de memoria? Pide cita cuanto antes en nuestras consultas externas de geriatría.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
28 más Danza, Festival Internacional de Danza Contemporánea de Canarias, del 29 de septiembre al 28 de octubre en Las Palmas de Gran Canaria. Programas en el Teatro Pérez Galdós, Teatro Guiniguada, Teatro Cuyás, actuaciones en la Plaza de Santa Ana, Parque Doramas, Castillo de Mata, anexo a la Plaza de la Música, Edificio Miller, CAMP y Casa África. Información en másdanza.com y redes sociales.
Autolaca Canarias, tu concesionario Citroën en Canarias.
Ven a visitarnos en Tenerife, en La Laguna y Las Chapiras. En Gran Canaria estamos en Miller Bajo, Telde, Guía y Maspalomas.
En Lanzarote estamos en Arrecife. Y en Fuerteventura puedes probar nuestros coches en Puerta del Rosario.
No lo dudes y vente a disfrutar del placer de la conducción con Citroën en Autolaca Canarias y su red de agentes.
Vive tu mercado, vive tu ciudad. Este sábado 28 de octubre, en el Mercado de Altavista, disfruta de una gran jornada con nosotros. A partir de las 11 de la mañana te esperamos con espectáculo de show cooking y música en directo. Ven a vivir un día de mercado en el Mercado.
Actualidad con la ayuda de los diputados del Parlamento de Canarias. Está con nosotros Jesús Ramos, diputado de la Agrupación Socialista Gomera. Jesús, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Mayer. Muy bien. ¿Tú qué tal?
Todo bien, todo bien. Luis Campos es diputado de Nueva Canarias. Luis, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Rebeca Paniagua es diputada del Partido Popular. Buenos días, Rebeca.
Muy buenos días.
Está también con nosotros Tamara Raya, diputada del Partido Socialista. Tamara, buenos días.
Muy buenos días.
Y Socorro Beato, que es diputada de Coalición Canaria. Socorro, ¿qué tal?
Buenos días.
Bueno, vamos a comenzar con lo que nos ha dicho Marcos Santiago, es el secretario general del Sindicato Unificado de Policías Nacionales en Canarias, porque le hemos preguntado a qué se debía esa imagen, esa fotografía que ocupa hoy las portadas de los inmigrantes durmiendo en un garaje de la comisaría de Arrecife, imagen que ya vimos, pues por ejemplo, en el caso del sur de Tenerife, en la comisaría de las Américas. Y esta era la respuesta que nos daba Marcos Santiago.
Rescate que
que está justo detrás de la comisaría para colocar a los inmigrantes está saturado, está por arriba de su capacidad, ya no cabían más, no querían tampoco imágenes de más inmigrantes durmiendo en los muelles, y lo hicieron fue llevarlos al aparcamiento de la comisaría para que pasase allí el tiempo necesario o el tiempo mínimo indispensable para poderlos reubicar. Si el Ministerio de Interior no busca otra ubicación donde poner otro cate, porque tengamos en cuenta que este es el cate de Lanzarote, se montó de forma provisional hace unos 2 años con una lona, y de lo provisional ya ha quedado ya fijo, pero tiene una capacidad limitada.
Bueno, decía Marcos Santiago que el Ministerio de Interior en esa reunión que tenemos hoy de coordinación, tiene que solicitársela al Ministerio más policías, que vengan policías de la península, porque son policías que se están extrayendo de las calles, de la seguridad de las calles, para, por ejemplo, identificar a estos inmigrantes, y hay que aumentar la dotación policial. Y la gran pregunta, ¿no?, del día de hoy es si después de mes y algo que ha solicitado el Gobierno de Canarias, socorro, ese mando único para coordinar a todos los ministerios, que hay hasta 7 implicados en la gestión de la migración, ¿se le dice que sí a Canarias o no?
Eso esperamos, que la reunión de hoy sirva para que el Gobierno de España reaccione y tome soluciones efectivas, porque las situaciones que se están viviendo con el ritmo de llegada, con los medios materiales y personales al límite, los medios de salvamento marítimo que están al límite y los medios de los cuerpos y fuerzas de la seguridad del Estado y los medios materiales para acoger a esas personas que vienen. Esperemos que el ministro venga con soluciones, con medidas efectivas para, entre otras cosas, abordar esto con seguridad, con humanidad. Y la pieza fundamental, imprescindible, es que se determine un mando único. No puede haber 7 u 8 interlocutores con el Gobierno de España que, evidentemente, no están coordinados entre sí, y Canarias necesita un interlocutor único para adoptar medidas efectivas.
Esta mañana también Manuel Capa, el delegado sindical del salvamento marítimo, nos decía que la situación es insostenible, ¿no?, porque la tripulación de mucha salvamar está 7 días, 24 horas de guardia, con lo cual, lleguen los cayucos que lleguen, tienen que atenderlos. Rebeca.
Estoy totalmente de acuerdo con Socorro, pero a mí me ha llamado la atención lo que has dicho, incluso Socorro, que reaccione el gobierno central, ¿no? Que se reaccione desde Madrid. ¿Qué tiene que pasar para que se reaccione? ¿Cuántas personas tienen que llegar a nuestras costas? Porque esta imagen no es nueva. Se repite, y si estábamos hablando ahora fuera de micrófono de la crisis de 2006 o también la crisis que sufrimos cuando la pandemia, o sea, ya no es una cuestión de reaccionar, es un gobierno en funciones que ahora mismo no está pensando en la crisis migratoria que estamos viviendo aquí en Canarias, que no se trata ya de más dotaciones, de más material, de más personal, es de primero, el mando único, que es necesario, que haya un interlocutor, es fundamental. No podemos tocar 7 puertas cada vez que vamos a hablar a Madrid del problema que tenemos en Canarias, que es un problema que tiene que ser compartido. Y tienen que habilitarse soluciones ya. No, esto no es de hoy para mañana, esto es que ya llegamos tarde. O sea, y en ese sentido, lo hemos hecho mal, lo hemos hecho muy mal. Y no se han puesto las medidas necesarias para que esto no ocurra. Y el problema en África va a seguir. O sea, si no miramos al problema de raíz, Desde el mundo occidental, desde Europa, no se mira el problema de raíz. En África sabemos lo que está pasando. Las guerrillas, la corrupción, el hambre, el cambio climático que va a azotar y está azotando de una manera increíble a África. O sea, ese problema va a estar ahí siempre. O sea, yo creo que hay que atajar el problema de raíz.
Tamara.
Bueno, yo creo que es un problema que además nos preocupa a todos también. Como sociedad nos debe de preocupar, ¿no? Lo que está pasando, cómo llegan, cómo se juegan la vida, y cuando llegan a una tierra esperando que las condiciones sean buenas, pues se encuentran lamentablemente en muchas ocasiones que no es así, ¿no? Pero es verdad que el fenómeno migratorio durante la pandemia se encontró que la llegada a Canarias masiva no había ningún recurso, estaba absolutamente todo desmantelado. De ahí aquellas imágenes terribles en el muelle de Arguineguín, ¿no? Ahora mismo yo creo
que no venían, Tamara, no venían. Es que no venían
no, porque bueno, para empezar estábamos en un periodo de COVID, no podían hacer devoluciones. No,
y antes.
Hubo mucha falta de solidaridad del resto de comunidades autónomas. Y ahora nos encontramos con un problema, con dos. O sea, un gobierno de Canarias que siempre está tirando balones para arriba, o sea, no tiene ninguna capacidad, parece, de resolver ningún tipo de problema. Porque es cierto que los adultos son un problema del Estado, pero los menores no. Y no puede ser que se someta a una isla como el Hierro a tanta presión con una insolidaridad ya insular. O sea, vamos a repartir entre todas las islas. Y más allá de repartir el tema de los menores, vamos a pedirle apoyo también al resto de comunidades autónomas de nuestro país. Pero eso lo tiene que iniciar el propio gobierno de Canarias. No puede ser que la bandera del gobierno de Canarias sea permanentemente España nos maltrata, aunque el problema y las competencias sean propias. Eso no lo hacen los vascos, por ejemplo.
Bueno, yo creo que una vez más estamos ante una situación que es compleja. Yo creo que intentar reducir a esto, a si yo gobernara o si yo estuviera en Madrid o si esto estaría resuelto, no es verdad. Es decir, estamos ante una situación compleja. Es verdad que estamos mejor que hace unos años, donde nos encontramos, cierto es, con todo un sistema desmantelado, y no me vale el que en aquel momento no llegaba. Es la misma África que de ahora que la de hace 3 años, con los mismos conflictos, algunos agravados, pero sabíamos que esa situación estaba ahí. Estamos mejor. Ahora, ¿eso es óptimo? En absoluto. El gobierno del Estado tiene que reaccionar de una manera mucho más efectiva. No se trata de tener numerosos inmuebles absolutamente vacíos, pero sí tener localizados espacios para cuando llegan este flujo de llegadas que tensiona cualquier recurso que puedas tener, humano, de salvamento marítimo, policial, ser capaz de reaccionar, ser capaz de mandar efectivos de Policía Nacional para la afiliación en un fin de semana. No esperar durante semanas y semanas, o reforzar los servicios de salvamento marítimo de manera inmediata en la zona en este momento más tensionada del conjunto del Estado español en materia de salvamento. Por tanto, es verdad que el gobierno de España tiene que intensificar, tiene que mejorar su respuesta. Cierto es que estamos mejor que hace unos años, pero tiene que intensificar y mejorar su respuesta. Jesús, yo sí planteo una cuestión y termino, Mayer. Sí. Coincido plenamente en que es necesario un mando único, pero no lo mitifiquemos. Es decir, cuando tengamos el mando único, esto no ha acabado, es decir, hay que seguir trabajando y desde la coordinación, desde el trabajo de todos, de aquí hacia el gobierno de España, pero también desde el gobierno de Canarias hacia cabildos y ayuntamientos.
Jesús.
Yo creo que si algo queda claro, Mayer, es la falta de coordinación que ha habido, pues principalmente con el Estado y con Europa. Las políticas de Europa tampoco ayudan mucho a mitigar el problema que estamos teniendo. Yo sí creo que es importante, como dice Luis, ese mando único, precisamente por esa falta de coordinación. Yo creo que eso es fundamental, tener ese mando único. Precisamente cuando teníamos en la pasada legislatura la comisión de estudios sobre la migración, pues la mayoría de los intervinientes hablaban sobre la necesidad de ese mando único para estar mucho mejor coordinados y organizados. Quizás falta, como ya he dicho, muchísima más coordinación, muchísimos más medios, tanto materiales como humanos. Es verdad que solo tenemos competencia en la atención a los menores no acompañados, y incluso ahí estamos teniendo carencia, porque si el Estado simplemente manda 6 millones de euros anualmente pues para gestionar esa competencia que tiene Canarias, yo lo veo incomprensible, porque la llegada que estamos teniendo actualmente de menores no acompañados es muchísimo mayor a la que teníamos en años anteriores, y por tanto los medios tienen que ir luego acompañados también de las circunstancias actuales que estamos viviendo. Por tanto, yo creo que esa falta de coordinación, espero que encuentre hoy una solución en esa reunión entre el presidente de Canarias y el señor Marlaska, y espero que lleguen a acuerdos y realmente podamos trabajar en conjunto y mitigar este problema en la medida de lo posible.
Uh-huh. Bueno, vamos a ver qué pasa en esa reunión de hoy y si de verdad se consiguen soluciones o no. Más allá de eso, viendo sobre todo los datos, ¿no?, de los últimos días y de cómo va octubre, ayer 700, el puente 2.500, a punto de superar la cifra, que yo creo que la superaremos, no sé qué piensan ustedes, pero yo creo que vamos a superar la cifra de 2006, el récord de llegadas de 31.000 inmigrantes, porque viendo esta evolución de octubre, Socorro.
Bueno, las cifras están cada día incrementándose. Es verdad que estamos en periodo de calma y eso favorece a la llegada de embarcaciones. Y lo que sabemos es que es necesario poner los datos sobre la mesa. Es decir, ¿es que el gobierno de España no sabía esto? ¿Es que los servicios para planificar este incremento? Porque desde Canarias se venía advirtiendo que
que los problemas que están sucediendo en África, los conflictos en Senegal, el mismo terremoto de Marruecos, todo eso iba a incrementar las llegadas a Canarias. ¿Y por qué el gobierno de España no ha planificado los medios personales, materiales, los medios de salvamento marítimo que están sometidos a jornadas maratonianas que no solo se están jugando su propia vida, sino además la de las personas a las que rescatan? Y los
hoy publica sobre lo que estás diciendo, Socorro, ABC, que había informes de interior que ya vaticinaban que esto iba a ocurrir, que íbamos a tener una avalancha de cayucos en estos meses, ¿no? Con lo cual no sabemos si el Ministerio de Interior pues actuó o no. O, como dice Marlaska dice que tenemos los medios adecuados, los medios necesarios, los medios que necesitamos.
Pues se ve que Marlaska vive en otra realidad. O no le llega la información, o sus compañeros de Canarias no le dan la información, o Marlaska vive en otra realidad. Pero también tenemos declaraciones también históricas del ministro Escrivá, también hace años. O sea que realmente lo que tienen es que afrontar la realidad, afrontar las circunstancias.
Rebeca, ¿le llega la información al ministro?
No, se ve que no, y no es que no la conozca, porque ya ha estado en Canarias. Hombre, es llamativo cuando Pedro Sánchez hace unas semanas, yo no sé cuántas semanas, pero hace poco, se refiere a la crisis migratoria y solo habla del Mediterráneo, cuando sabemos que la crisis más mortífera o la ruta más mortífera y la más peligrosa es la que tiene que ver con el Atlántico y la ruta hacia Canarias, y se olvidó de lo que está ocurriendo aquí en el archipiélago y de lo que venía, pues es llamativo. Yo creo que ahora mismo el gobierno de Pedro Sánchez está más pendiente de su investidura, de lograr cerrar los acuerdos y esa amnistía y dar las concesiones a Cataluña, que de mirar a Canarias. A la vista está, porque la crisis es tan fuerte y tan preocupante, que era para que hubiera una visita ahora mismo de Pedro Sánchez aquí y decir: oye, me comprometo con Canarias, voy a dotarles de medios, si necesitan más partida económica, pues aquí la tienen, esta es la ayuda del Estado, estamos preocupados realmente por esta crisis migratoria, pero no se le ve. No se le ve. Y esa reunión, para mí ahora, lo siento, pero para mí es perder el tiempo. Yo creo que ese mando único, no sé si lo van a llegar a entender desde Madrid, la verdad.
Tamara, ¿el ministro cuenta con toda la información?
Claro que cuenta con toda la información, y el gobierno de Canarias lo sabe.
Es más,
hemos asistido estos últimos meses a muchas visitas de consejeros que han ido a Madrid a hablar de este tema, y que bueno, que la información que luego han dado en el Parlamento de Canarias cuando se les ha preguntado ha sido de que el resultado de las reuniones ha sido positivo. Pero bueno, eso lo han dicho en el Parlamento de Canarias los consejeros. De hecho, también existe el dato de que a Canarias han llegado más de 20.000 inmigrantes en lo que va de año. Adultos quedan 2.000. Y donde tenemos el gran problema es en los menores, que tenemos 3.300 menores todavía en Canarias. Con lo cual, sí que está habiendo una derivación más rápida de los adultos, y el problema lo tenemos con los menores, que es un problema de todos, un problema de todas las instituciones. Yo ahí coincido. Pero la competencia es nuestra. Tendremos que buscar también, insisto, desde Canarias a comunidades autónomas que muestren su solidaridad. No lo han demostrado en la anterior crisis. Y además,
en la última reunión de la sectorial de las comunidades, solo se llevaron a 350.
Efectivamente.
Y además diciendo que algunas comunidades han entrado en situación crítica de acogida con 350. Entonces nosotros, que tenemos 3.300 y subiendo.
Porque esto no es un problema que afecta a Canarias, esto es un problema global, es un problema de España y una de las fronteras por las que entran, lamentablemente, como bien decía Rebeca, con la ruta más peligrosa del mundo, es la ruta Canarias, y se pierden muchísimas vidas. Y además no vienen para quedarse aquí. Su intención no es quedarse en Canarias, su intención es como puerta de entrada a Europa. Y yo creo que ahí, más que arrojarnos permanentemente quién tiene la culpa, quién no tiene la culpa, mira, este fenómeno se va a producir, gobierne quien gobierne.
Ya, Luis, ¿el ministro tiene la información?
Yo no sé si la tiene toda o teniéndola él interpreta que así es suficiente. Si él piensa así, obviamente está equivocado. Vamos a ver, yo creo que hay que reconocer las cosas. El ministro de Migraciones, el señor Escrivá, en su momento, yo estoy de acuerdo con lo que se decía anteriormente, su respuesta fue absolutamente nefasta en la anterior crisis, pero en esta tengo que reconocer una mayor sensibilidad, una mejor capacidad de respuesta, no tanto por parte del ministro Marlaska. Por tanto, yo sí me alegro alegro de que venga hoy. Creo que es necesario que sobre el terreno pues hable con no solo los responsables políticos, sino también los operativos que dependen de una manera más directa de él. Hablo de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Yo creo que le van a dar una dimensión y a partir de ahí ser capaces de reaccionar. Pensemos también otra cosa, lo decía antes, la dimensión de esta crisis. Es cierto que ya esto se venía anunciando, pero supongamos que hubiéramos dimensionado esto para recibir a 30.000 personas y hubieran llegado 45.000. Hubiéramos estado hablando otra vez de falta de planificación, de improvisación, etcétera. El problema está dónde colocaríamos los recursos necesarios para una óptima respuesta, lleguen los que lleguen. Y eso sí que es verdad que es difícil de resolucionar. Y una última cuestión. Cuando hablamos de menores extranjeros no acompañados, es cierto que la tesis que hoy en día existe es que las competencias son nuestras. Pero desde Nueva Canarias negamos la mayor. Nosotros vamos a trabajar, vamos a seguir peleando por un cambio normativo que deje claro que las competencias en materia de menores, cuando hablamos de extranjería, no son de las comunidades autónomas. Porque eso es una perversión de, digamos, las competencias autonómicas en materia de menores que estaban residenciadas para una tutela cuando una familia pues tiene que quitarle, pues porque por motivo está desestructurada, por los motivos que sea, está en riesgo el menor y la comunidad autónoma tiene que tutelar ese menor o porque fallecen sus padres, pero no ante una situación en la que llegan miles de menores extranjeros y por tanto debe de responderse desde el ámbito de extranjería de la política migratoria, sean adultos o menores, con una diferencia. Obviamente el trato hacia los menores debe ser mucho más intenso, por supuesto con las salvaguardas jurídicas que no tienen en todo caso los mayores, pero no es una responsabilidad exclusiva de aquellos que somos territorio de entrada. Sí, sí. Una competencia del conjunto del Estado y, por tanto, menos apelar a partir de ahora a la solidaridad, porque no existe, nos han defraudado, y a partir de ahí exigir que realmente sea una tarea compartida por parte de todas las comunidades autónomas y el Estado.
Jesús.
Pues yo creo que estamos hablando de un problema mayor que yo creo que va a ir en aumento, y gobierne quien gobierne, como decían anteriormente, y el hecho está claro, es que al ritmo que está creciendo la población africana, este problema se irá intensificando en los próximos años. En 1990, por ejemplo, pues habían, creo que alrededor de 640 millones de africanos. Las proyecciones para el 2025 son de 1.500 millones y ya en el 2050 prácticamente doblan esa población. Por tanto, yo creo que tenemos también que adecuar políticas pues a esas circunstancias, a saber que el fenómeno no va a ir decreciendo, sino todo lo contrario, que va a ir aumentando. Los medios, es obvio, que son escasos, que no son suficientes, ni materiales ni humanos. Vemos que hasta la propia Cruz Roja está pidiendo voluntarios en la península para que puedan venir a echar una mano. Pues si les quitamos eso, que es el tercer sector, es el de forma desinteresada, es el que también está implicándose, pues imagínate la falta de medios que faltan por parte de las administraciones. Yo creo que ejemplo más claro es imposible.
No, antes de concluir, aunque tenemos poquito tiempo, pero al menos una frase. ¿Qué les parece que finalmente el gobierno de Canarias haya puesto en manos de la justicia las oposiciones fallidas, Socorro?
Bueno, pues el gobierno abrió su investigación en función de lo que investigó. Estimó que tenía que ponerlo en manos del juzgado, y bueno, toda la prudencia del mundo, porque está ahora mismo en ese ámbito, y nosotros probablemente tengamos en el Parlamento una comparecencia. La consejera ha pedido comparecer a petición propia al gobierno, y ahí nos explicará qué ha ocurrido.
¿A Rebeca le huele mal?
Pero muy bien no huele. ¿Cuántos aprobaron? De no sé cuántos miles que se presentaron, muy poquito.
9 de 4.000.
Bueno, qué barbaridad. O sea, por supuesto, me parece perfecto que lo investigue la justicia. Si hay que repetir esas pruebas, no se puede denostar así el trabajo de muchísimas personas. Me resulta llamativísimo que solo aprueben 9 de tantas personas que se presentaron, y ojalá que se depuren responsabilidades, y que así hay que repetir la prueba, que se repita, pero de forma justa.
A mí me queda pena, Tamara, de los 9 esos que aprobaron, quitando esos 2 que tienen parentesco con la ex directora general. Sí, sí. Oye, si el examen era, como están diciendo los que hemos entrevistado, ¿no? Dificilísimo. Oye, que hayan aprobado y se suspenden.
Sí, sí, sí. No, pero si aprobaron.
Yo tengo amigos que se han presentado, que se presentaron, y bueno, me decían que el examen, bueno, de hecho, es que el profesor de una de mis amigas que se presentó también se presentó y suspendió. O sea, que el examen fácil no fue.
A matar fue, ¿eh?
Más allá de que tú quieras poner un examen que cribe de entrada, porque son pocas plazas para la cantidad de gente que se presenta, y lo pongas con cierto grado de dificultad, es llamativo que solo aprueben 9 y que de esos 9 además algunos tengan cierto parentesco. Efectivamente, es bastante llamativo, con lo cual yo creo que hay que darle pie efectivamente a que se profundice en el tema, porque mucha gente se juega su futuro.
Sí, sí,
¿eh?
Sí. Luis, una frase sobre esto.
Bueno, intentar sintetizar una frase es difícil, por tanto, y a lo mejor esa es la frase, ¿no? Si hay indicios, por supuesto, acudir a la justicia. Estamos hablando del futuro de miles de personas con un montón de esperanzas puestas en unas oposiciones. Y por un lado yo separaría la dificultad de la misma, que me parece, bueno, he visto algunas de las preguntas, absurdas, llevadas al extremo, pero eso obviamente creo que no es lo que tendría que ir a la justicia, sino si existe indicio de que pudo haber trato de favor para alguno de las personas. Nosotros en ese sentido, máximo respeto. Si el gobierno tiene algún indicio, me parece bien que acude a la justicia, y cuando vayamos conociendo algo más nos pronunciaremos con más firmeza.
Jesús.
Pues me parece correcta la decisión del gobierno, y como ha dicho Luis también, una vez que la justicia pues tome alguna decisión al respecto, veremos todo mucho más claro, veremos pues exactamente si ha pasado algo, y entonces cuando deberíamos pronunciarnos al respecto, pero me parece muy bien la acción del gobierno.
Muy bien, le agradezco a Socorro Beato que haya estado con nosotros, a Tamara Raya, gracias Tamara.
Muchas gracias.
Gracias también a Rebeca Paniagua.
Gracias.
Encantado de saludarte, Rebeca. Luis vale. Campos, un abrazo.
Un abrazo, buenos días.
Adiós, Jesús.
Bueno, hasta luego.
9:30.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Si sueñas con modelar tu cuerpo, confía en Hospiten, con profesionales especializados y las técnicas más avanzadas como la lipoescultura de alta definición o el aumento de pecho y glúteos con grasa autóloga. Cirugía del contorno corporal y liposucción en Hospiten, el cuerpo que siempre has querido. Hospiten.com.
Prepárate para vivir el verano eterno en Talaso Gloria San Agustín. Sí, sí, ven y disfruta de un 25% de descuento en nuestro oasis de agua de mar. Sumérgete en la relajación absoluta, recarga tus energías y disfruta. Oferta válida de lunes a jueves para residentes en Canarias del 19 de septiembre al 19 de octubre. Visita GloriaPalaceTH.com o llama al 928-776404. Gloria Palace San Agustín. Relájate en la gloria.
Este mes de octubre en Atlántico Autocentros First Stop, super ofertas en neumáticos. Hasta 40 euros en combustible al comprar neumáticos de gama media y económica. Con la compra de neumáticos Bridgestone, hasta 100 euros de regalo en tarjeta combustible Corte Inglés, Decathlon o Amazon. Ven a Atlántico Autocentros First Stop y descubre los mejores precios y ofertas en neumáticos y mecánica rápida. Consulta condiciones en atlánticoautocentros.com o redes sociales.
Las fortalezas secretas de los silenciados. Una publicación histórica llena de valor y resistencia. Colaboran 12 investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados. La resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Hotel Libo Puerto de Mogán. Playas increíbles, paisajes volcánicos canarios, el ambiente de una capital, sentir el mundo rural. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Elige Hotel Libo Puerto de Mogán en Gran Canaria. Descubre, saborea y vive experiencias, porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. Hotelpuertodemogán.com.
Aedas Homes te presenta Gasmira. Promoción de obra nueva con entrega inmediata en Las Palmas de Gran Canaria. Viviendas de 1 a 4 dormitorios con terraza, plaza de garaje y trastero. Además de piscina, parque infantil y áreas ajardinadas. Frente al Hospital Negrín y junto a las Palmeras Golf. Descubre tu nueva casa en aedashomes.com.
Vuelve Movelec, el salón del vehículo eléctrico de Canarias. Ven y descubre lo último en coches, motos, bicicletas y patinetes eléctricos. Te esperamos del 20 al 22 de octubre en Infecar. Consigue tu entrada en movelec-canarias.com. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
CAM. Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
Bueno, la imagen del día es sin duda la de los garajes de la comisaría de Arrecife, donde los inmigrantes pues tenían que dormir
en el suelo, porque el CATE de Arrecife no daba para más. Jonathan de León es el alcalde de Arrecife. Jonathan, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿A usted no le sorprende la imagen porque lleva ya días diciendo que necesitan más medios en su municipio y en Lanzarote, ¿no?
Bueno, pues efectivamente, ya la verdad que nada nos sorprende. Ya nos hemos acostumbrado a recibir cada día pues la llegada de pateras o cayucos y la verdad que la situación ya es insostenible. Ya lo he dicho en otras entrevistas, yo no quiero que Arrecife se convierta en la próxima Lampedusa del Atlántico, pero bueno, visto lo visto, vemos que cada día pues no cesa de llegar inmigrantes y el problema no es ese, el problema es la forma en la que se les trata, ¿no? No son tratos humanitarios. Primeramente, el año pasado, bueno, en el anterior mandato, se instauró un CATE a golpe de decretazo en una zona que ya determinaba Protección Civil que era propensa a inundaciones. Seguido a eso, pues lo que vemos es la improvisación. Seguidamente lo pasaron a la nave de la carretera de San Bartolomé, metiendo más de 600 inmigrantes hacinados y de forma infrahumana, y lo denunciaba así también la propia abogada de los menores inmigrantes. Y bueno, y ahora pues la siguiente improvisación es poner carpas en el muelle de Portonado para recepcionarles ahí. Imagínese usted con 37, 38 grados de temperatura que hemos tenido estos días, pues la situación como es, ¿no? Pero a eso hay que sumar ahora que la siguiente acogida se le da en un garaje de una comisaría, ¿no? Como si de vehículos se le tratase. Yo creo que ya está bien, hay que alzar la voz ante este problema. Y Pedro Sánchez, que tanto visita Lanzarote de vacaciones, efectivamente tiene derecho a ello, pero sí tiene que venir también para solucionar los problemas. No todos los problemas ahora mismo es preocuparse del sillón, que parece que es lo que está preocupado ahora mismo. Y si mira, lo que digo yo siempre, si ahora mismo, en vez de hablar de Canarias, habláramos de Cataluña o el País Vasco, yo le aseguro que esta solución ya la hubieran puesto sobre la mesa. Pero claro, ahora mismo Canarias no es determinante para Pedro Sánchez y por lo tanto en esta situación me temo que vamos a estar muchos años.
Bueno, Jonathan, y nos explicaba el secretario general del Sindicato Unificado de Policía que los llevaron ahí porque evitaron otra vez la imagen que se vio en el sur de Tenerife, en el muelle de los cristianos, de la gente durmiendo al raso. Pero si hubieran llegado más, tenían que haberlos dejado en el muelle. O sea que eso está al caer también.
Bueno, pero mire, es que yo acabo de pasar por la zona y ahora mismo hay 6 carpas instaladas en el muelle de Portonado. O sea, los inmigrantes están todavía en el muelle de Portonado. Hoy porque el día es más apetecible y hay menos calor, pero usted imagínese estos días atrás con 37, 37 grados metidos en esas carpas hacinados, ¿no? Yo creo que no es el trato que se le da a las personas, más sino cuando llegan mujeres embarazadas, llegan menores de edad y por lo tanto lo que pedimos es que se busque una solución cuanto antes y que no normalicemos esta situación que se viene dando durante años, ¿no?
No. O sea que, Jonathan, si se alarga mucho esto, pues pueden permanecer a lo mejor un día allí o dos en esas carpas y volvemos a ver un muelle de la vergüenza como el de Arguineguín, ¿no?
Bueno, pues efectivamente, lo que espero es que se ponga ya solución. Creo que recordar que el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, tiene reunión con el ministro para tratar de que busquen ya de una vez por todas una solución definitiva. Pero mire, si no han sido capaces el Gobierno de España en 4 años de buscar una solución, mucho me temo que lo vayan a hacer ahora en unas pocas semanas, ¿no? Yo creo que se tiene que buscar ya atajar el problema en origen y hacer políticas migratorias que permitan que cese ya la llegada de estas personas. Al final, lo que tratan de buscar es una calidad de vida mejor, ¿no? Y tenemos un radar, siempre me gusta recordarlo, un radar que se compró en la época de Mariano Rajoy que está metido en una nave. Ese radar permite salvar vidas humanas, que al final el salvamar salga a por ellos sin que perezcan en el mar, ¿no?
Jonathan de León es alcalde de Arrecife y nos condena la indignación por lo que está pasando. Gracias, alcalde. Un saludo.
Muchísimas gracias. Buen día.
9:37.
Descubre el nuevo Meliá Jardines del Teide en Costa d'Eje, totalmente renovado, con nuevos restaurantes que te cautivarán, una nueva zona de wellness y su magnífico servicio superior de Level, una experiencia única solo para adultos en la zona más exclusiva de Tenerife. Más información en meliá.com.
La confianza es algo que se gana con el tiempo, pero es que los tiempos cambian y nosotros cambiamos con ellos. Nuevos conceptos, nuevas ideas, nuevos aires. Una confianza mutua que mira un futuro juntos. Mutua Tinerfeña. 90 años ganándonos tu confianza.
Adelante. ¿En qué podemos servirle?
Quiero ver al doctor. Necesito hablar. Tengo el alma enferma.
Bien, aquí está el doctor. Puede consultar.
Lo he venido a ver porque necesito que me cure el alma. He venido aquí porque mi alma enferma muere de dolor.
Doctor Maynard.
Pinar, buenos días.
Hola, buenos días.
Hacía tiempo que no tenía que acudir al médico, a mi médico de cabecera, el doctor Mainar. Eso es buena señal, ¿no?
No, pues yo soy como tú, yo trabajo. Entonces quería decir que yo no soy como tú.
Ah, salió mal. ¿Qué tal?
Bueno, como siempre, aquí de allá y de allá para acá. Y precisamente bueno, hemos salido de allá para acá.
Sí, porque tenemos hoy un experto en tributación fiscal, Roberto Rey, que se dedica a traer inversiones a Canarias. Roberto, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estamos?
Muy bien, todo muy bien.
Y Mainar me dijo, y piloto, no debe decirlo, y piloto.
Claro, claro. O sea, que,
bueno, pilota también
que se gana la
pila, inversiones, ¿no?
Imagino, hay que cargar el helicóptero y traerlo para ir las cosas, las cajas de cerveza, los vinos, yo no sé.
¿Qué tal, Roberto? ¿Bien?
Muy bien, muy bien.
Bueno, siempre decimos que, por lo menos es lo que nos dicen los dirigentes políticos, ¿no? Que tenemos un territorio muy atractivo desde el punto de vista fiscal, por todas las herramientas fiscales que tenemos aquí, como por ejemplo la baja tributación de la zona especial canaria, ¿no? O otra serie de ventajas fiscales, pero después nos cuesta atraer inversiones de fuera, ¿no? Y cuando vamos a esos foros internacionales hay muchos inversores que no saben que tenemos estas condiciones tan atractivas, ¿no?
Bueno, sí, la realidad es que yo no voy a algo tan lejano, sino trato de que la economía habitual o a la más cercana sea quien se interese por este destino. Como ya lo hemos hecho dentro del sector sanitario con software y hardware de telemedicina, que ya está implantado en Canarias, también lo estamos haciendo con este centro de innovación en terapias biológicas e intervencionismo. Así que estas son terapias que se desarrollan preferentemente en Estados Unidos y en el resto de Latinoamérica. Y bueno, acá Canarias en particular, por el tipo de público que tiene en tema turístico, tiene la posibilidad de acceder a un universo de patologías y enfermedades que se ven muy beneficiadas con este tipo de terapias.
¿Qué es esto de la terapia regenerativa, Mainar?
Pues realmente es un proceso que se va a usar desde hace años. Volviendo a las cosas históricas, me gusta decir a mí de Canarias, el año 1988, no habías nacido tú, ni el rey tampoco, el 88 trajimos la primera lesión de hernia de disco en directo, ¿no? Cuando hacíamos los cursos aquellos famosos, y a fíjate lo que ha ido evolucionando. Entonces, obviamente, poco a poco se ha ido dando cuenta que si hacemos pasos intermedios antes de abrir el cuerpo, siempre vamos a ayudar. Acuérdate también la aquella de que somos los que somos, pero sobre todo cuánto vivimos más, ¿no? Entonces, estas maniobras de trabajo ante una posible lesión o con una lesión antes de complicar las cosas, realmente va a tomar y lo está tomando un proceso muy importante.
Bueno, a Roberto, que hay que llamarlo siempre así, Roberto Rey, porque como lo digamos señor Rey...
Yo le digo Rey solo.
Habrá pasado más de una anécdota graciosa, ¿no, Roberto?
Bueno, pero no pusieron mi segundo nombre, que es Carlos.
Encima, cantante, encima señor Rey Carlos. Encima. Bueno, ya tenemos al doctor Gonzalo Barrazas que nos está escuchando a través de la llamada telefónica. Doctor, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, mucho gusto.
Encantado de saludarlo, ¿no? Gonzalo, ¿cómo estamos?
Encantado. Es un placer conversar con ustedes y con usted, profesor Mainar.
Bueno, pues estábamos hablando de que era una terapia regenerativa, esperando que usted interviniera, pero ahora que lo tenemos a usted se lo preguntamos también. ¿Qué es esto de una terapia regenerativa? ¿En qué consiste?
Con mucho gusto. Miren, las inyecciones de terapias regenerativas consisten en administrar soluciones, distintas soluciones, que si quieren ahora podemos conversar cuáles pueden ser las opciones, a través de inyecciones en distintos sectores del cuerpo para estimular la regeneración del tejido lesionado.
Por ejemplo,
entonces,
Gonzalo.
Sí, por ejemplo, si uno tiene una lesión en algún tendón o en algún ligamento del cuerpo, por ejemplo, por hablar de algo clásico, una lesión de algún tendón de algún músculo, por ejemplo, el manguito rotador del hombro, por ejemplo, el supraespinoso, si uno tiene una lesión en ese tendón, nuestros tratamientos lo que logran es reparar ese tejido lesionado a través de la inyección de distintas soluciones. Como le digo, si quieren me puedo meter un poquito más en profundidad y explicar de qué se tratan las soluciones que administramos para esa regeneración. Existen tres grandes grupos. Uno es la proloterapia, que consiste en administrar un suero hipertónico de dextrosa. Otro es el plasma rico en plaquetas. Y otro son las células madre, que es el tratamiento más potente de los que hacemos.
Y si no fuera por este tratamiento, ¿qué le esperaba al paciente, doctor Gonzalo?
Bueno, en realidad eso depende del paciente y de la patología, digamos, del problemita que presente. O sea, hay tratamientos, digamos, nuestros tratamientos, lo que logran muchas veces es acelerar los tiempos de recuperación. Una lesión que, digamos, que uno puede muchas veces recuperar con un buen tratamiento kinésico, digamos, por fisioterapeutas, digamos, muchas veces se pueden recuperar algunas lesiones, pero lleva un tiempo, a veces un plazo de meses, y lo que logran nuestros tratamientos es acelerar esos tiempos de regeneración. Y otras veces, dependiendo de dónde esté ubicada la lesión, muchas veces el tratamiento kinésico, digamos, manual que realizan los fisioterapeutas, los kinesiólogos, no llega a recuperar el tejido lesionado. Y ahí es donde intervenimos nosotros, con agujas, digamos, que llegan hacia esos sectores donde no pueden llegar las manos, por decirlo de alguna manera.
Roberto, ¿y cuándo podremos tener este tratamiento aquí?
Bueno, breve, en breve estamos pensando instalar una clínica en el sur de Tenerife con la posibilidad de poder brindar este tipo de terapias con profesionales como el doctor Gonzalo. Participarán de este tipo de tratamientos. El objetivo va a ser, lógicamente, darle una mejor calidad de vida a quienes busquen una solución paliativa a su problema.
O sea, porque en la actualidad este tipo de tratamientos no existe en Canarias.
Existen, lo que ocurre es que estamos llevando adelante un procedimiento a través de una certificación de una asociación americana con la cual se firmó un acuerdo con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria por 4 años, lo que nos está permitiendo formar a profesionales tanto de Canarias como del resto de Europa desde Canarias, ¿no? Esto es una de las cosas más trascendentes, más allá de tener la posibilidad de tener una clínica.
O sea, que no solamente sería la técnica, sino además formar a gente de aquí y mainar para que la puedan desarrollar.
Bueno, realmente lo hacemos lo de siempre, está la plataforma, ¿no? O sea, como te he dicho hace un momentito, el año 88 ya hicimos el primer abordaje de lo que ahora se está poniendo más encima de la mesa. O sea, lo que es más, el objetivo número uno no es si no hay compañeros que hagan estas cosas, que las hay. Es montar una regla de juego en una plataforma universitaria donde estos señores avalan la formación y la universidad, la ULPGC, es la primera que va a firmar unos documentos donde te dice que tú estás capacitado para. Ahora, pues obviamente, como se ha hecho siempre en estos campos de variables intervencionistas, pues ha ido haciendo, lo hacen los diferentes especialistas, los anestesistas, los generalistas, los intensivistas, es decir, casi todo el mundo que hoy día trabaja con las manos. Es decir, no estoy hablando con una de las chicas que, por cierto, lo tuvimos también aquí para la dispareunia con Lola, pues claro, también existe simplemente centrado en ginecología. Es decir, lo que se trata es, una vez más, aplicar cada vez mejor y demás forma cualificada unos métodos que hacen que los enfermos puedan hacer pasos intermedios antes de que la lesión les obligue a agresiones de su cuerpo.
Porque, Gonzalo, la técnica es complicada, o sea, hay que, digamos, tener una especialidad particular para esta técnica.
Sí, absolutamente. En realidad las técnicas, digamos, no son procedimientos no quirúrgicos, eso es importante, digamos, aclararlo, no son cirugías, son procedimientos a los que llamamos mínimamente invasivos, pero sí requieren una formación, digamos, que implica, para que tengan una idea, digamos, 3 aspectos muy importantes. Por un lado, toda la formación clínica, porque es fundamental para el diagnóstico, digamos, y el enfoque del paciente. Además, uno tiene que tener también formación en imágenes, porque todos estos procedimientos los realizamos con guía ecográfica. Y además, uno tiene que tener una formación en cuanto a la técnica para realizar los procedimientos. O sea, son 3 áreas, digamos, que hay que abarcar al mismo tiempo a la hora de abordar un paciente. Entonces, son por supuesto que son tratamientos que se pueden aprender, pero que requieren por supuesto un tiempo y una curva de aprendizaje por lo general de varios años para poder ejercerlo, ¿no? O sea, no es ver un tejido lesionado o una lesión en algún paciente, agarrar una jeringa, por decirlo de alguna manera, con una aguja y pinchar. No tiene absolutamente nada que ver con eso. Sí.
¿Y el sueño imaginar mirando hacia el futuro cuál es?
El sueño es siempre intentar minimizar más los actos para que la humanidad pueda vivir más años con menos molestias.
Sí, pero me refiero con respecto a este proyecto en concreto, porque ese es muy ambicioso.
Qué cabrón. Sí, es que no te sirve para... ¿Para qué coño me preguntas si luego resulta que lo que digo le da igual, ¿no? Espero que hayamos
Te quedó muy bonito, redondito, ¿eh? Sí, sí.
Esperemos que hayamos acabado con la sonrisa como todos los días en el programa, ¿no? Pues claro que sí, ese es el objetivo. O sea, eso mismo, o sea, la universidad y este grupo se van a unir precisamente para eso, para hacer esa formación que estaba comentando antes nuestro compañero, para... de una forma global, pues poco a poco se puede extender y la gente que diga, pues yo quiero hacer este tipo de mínima invasión, va a se matricular a la universidad, pasa los años que sea, el tiempo que sea, y automáticamente lo vamos aplicando.
Por tanto, ¿y qué dicen los pacientes, doctor Gonzalo, de los que pasan por la medicina regenerativa?
Bueno, los pacientes, realmente la inmensa mayoría, por encima del 95%, por no decir más todavía, la verdad que están muy, muy, muy satisfechos, muy satisfechos. Yo le puedo decir, luego de ya mucho tiempo de trabajar con mi mentor, el doctor Gastón Topol, que es, bueno, una eminencia en el campo, con más de 20 años de experiencia y más de 30.000 tratamientos en pacientes realizados, bueno, le puedo decir que la satisfacción que uno ve de parte de los pacientes es total.
Mainar me está diciendo que puede hablar en primera persona.
Oh, claro, pero bueno, siempre hacemos esto, ¿no? Pues yo soy veterano, ¿no? Igual te acuerdas cuando hablamos en su día de la psicología y la única cosa que le he hecho en falta a mi psicología es pagar la mitad, como yo, ¿no? Cada uno la mitad. Pues aquí no, aquí realmente, volviendo al tema histórico, yo tuve una lesión de rodilla de esquiar y uno me arreglaron los ligamentos y cuando se empezó a molestar a la otra, pues también un pionero, ¿eh? En Europa, estaba en Vitoria, era amigo de mi hermano, precisamente, y me dijo, oye, ¿por qué no probamos en la rodilla, que nunca lo hemos hecho? Y hasta hoy, ya han pasado como 15 años.
Aún. ¿Y la rodilla bien?
Bueno, no la he mirado mucho, pero de fuera sí. Sobre todo, lo más importante es que no tiene cirugía. Lo más importante es que puedes aplicar cosas. Volvemos a siempre al concepto. El concepto es mínima invasión. Lo ha dicho hace un momento Gonzalo y lo repetimos en esta casa todos los días, ¿no? Es mínima invasión. Por lo tanto, cualquier cosa que se pueda retardar una agresión al cuerpo, eso es genial.
Bueno, y Roberto está pensando en traer al archipiélago alguna inversión más potente que se pueda contar.
Bueno, de momento esto es bastante potente, ¿eh? Esto, aunque maneja una clínica, lleva detrás todo un desarrollo y una formación, como decía Gonzalo, en donde verdaderamente va a generar un impacto respecto a este tipo de terapia muy significativo.
Y bueno, muy significativo. Bueno, nos alegramos. Le agradezco también al doctor Gonzalo Barraza que haya estado con nosotros, que lo tenemos que traer pronto para acá, ¿no?
Sí, seguro. Sí,
por favor.
Ya estuvo unos días en la semana pasada en el workshop que se llevó adelante en la universidad y seguramente vuelva, sea reincidente.
Gonzalo, un abrazo fuerte. Enhorabuena.
Bueno, el agradecido soy yo. Muchísimas gracias por la invitación y enhorabuena. Ojalá que se pueda concretar este proyecto que no tengo dudas que sería espectacular para toda la población de Canarias. Y les mando un saludo grande a todos los oyentes y a ustedes ahí en la mesa. Muchas gracias,
doctor. Gracias. Un saludo. Bueno, Roberto, pues que siga funcionando, ¿no? La atracción al archipiélago de inversores. Que también de eso hablamos muchas veces con Mainar, ¿no? Que tenemos mucha suerte por nuestras condiciones de temperatura, por nuestras playas, pero nos hace falta también apostar por una diversificación económica. Y toda iniciativa de ese tipo, que sea una inversión interesante extranjera, nos viene bien.
Yo voy a hacer uso de las palabras del doctor Mainar. Lo bueno que tiene Canarias es que hay capital. Hay capital. Y el capital no es economía. O sea, el capital es talento, es un lugar con sol, con vida. El turismo inevitablemente es una actividad que nutre la economía de Canarias, pero sin ninguna duda hay otras economías que pueden contribuir a la sociedad y en donde hay verdaderamente muchas cosas por hacer en temas de inversión.
No, hay gente que piensa entonces, Mainar, en Canarias.
Hombre, claro, además de tú y yo, un montón de gente. Primero yo y luego tú, vaya.
Bueno, Mainar, muchas gracias. Una semana más. Un abrazo. Adiós, Roberto.
Adiós, chao.
Y diga después qué remedio hay para un corazón
¿Ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender junto a los comunicadores líderes. Fórmate a su lado como periodista 360.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los...
Dato fundamental para entender el viaje de la política exterior.
¡Empezó el partido, Albert!
¡Sí, ha arrancado el partido!
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en Fundación COPE.com y en el 91 828 3930.
Marco Santiago, secretario general del Sindicato Unificado de la Policía Nacional en Canarias, nos explicaba esta mañana por qué hemos visto esa imagen del garaje de la comisaría con inmigrantes acostados en el suelo.
Rescate que está justo toda la comisaría para colocar a los inmigrantes, está saturado, está por arriba de su capacidad, ya no cabían más, no querían tampoco imágenes de más inmigrantes durmiendo en los muelles, y lo hicieron fue llevarlos al aparcamiento de la comisaría para que pasase allí el tiempo necesario o el tiempo mínimo indispensable para poderlos reubicar. Si el Ministerio de Interior no busca otra ubicación donde poner otro cate, porque tengamos en cuenta que este es el cate de Lanzarote, se montó de forma provisional hace unos 2 años con una lona, y de lo provisional ya ha quedado ya fijo, pero tiene una capacidad limitada. El cate que está justo detrás de la comisaría para...
Pues ya ven ustedes cómo, a pesar de que el ministro dice que tenemos medios suficientes para atender este repunte migratorio, pues tenemos que tirar de garaje en el Recife o en el sur de Tenerife, que ha pasado también en la comisaría de las Américas. Es nuestro tema del día.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Bueno, y a esta hora de la mañana les invitamos a todos a compartir con nosotros el bocadillo de Montesano, que está hecho con un embutido fresco, recién elaborado, que se hace aquí en Canarias diariamente, y por eso nos garantiza la máxima frescura. Montesano, más cerca, más fresco. Pues hemos efectivamente comenzado el programa poniendo la mirada al Lanzarote. Me imagino que nuestro compañero también, Jaime Puig, pues sorprendido, ¿no?, de que tengamos que tirar, Jaime, de un garaje de la comisaría para acoger a inmigrantes.
¿Qué tal? Muy buenas, Mayer. Efectivamente, es una de las imágenes de este puente del Pilar que acabamos de dejar atrás y que nos ha dejado un repunte importante en cuanto a la llegada de personas migrantes. Los recursos son los que son y ha habido que improvisar. Ojalá efectivamente fueran más, y de eso hablaremos hoy con el alcalde de Recife, Jonathan de León, que nos acompañará en apenas 15 minutos. Hablaremos también con el gerente del Consorcio de Seguridad y Emergencias, el hombre encargado de coordinar todos estos protocolos de la llegada de personas migrantes, y en tiempo de análisis también representantes de 4 partidos políticos le van a dar vueltas a esta cuestión que nos tiene muy preocupados, que todo el mundo reclama un trato digno, pero que ese trato digno no acaba de llegar.
Vamos también con La Palma, Miguel Ángel.
¿Qué tal, Mayer? Buenos días. Vamos a darnos una vuelta por varios asuntos de la realidad informativa en la isla de La Palma. Por ejemplo, vamos a estar hablando en un ratito con Antonio Acosta. Vamos a hablar de costas, precisamente, y de la afección que pueda tener esa situación, la de Costa y la isla de La Palma, porque hay muchos núcleos poblacionales costeros en la isla de La Palma pendientes de decisiones de Costa. Vamos a estar dándonos una vuelta, ahora que estamos en plena ola de calor, por las Cabañuelas. Vamos a estar con un cabañuelista para ver qué nos dan las cabañuelas de cara al invierno, y parece que son poco alentadoras. Y luego vamos a hablar también en clave política de muchos asuntos.
También en Tenerife, Guillermo, ¿qué nos va a contar?
Hola, Mayer, ¿qué tal? Buenos días. Pues mira, vamos a hablar hoy con el alcalde de Mérida. Ya sabes que se ha ofrecido este fin de semana a coger migrantes que lleguen a Canarias, y nos vamos a ir hasta Extremadura y vamos a hablar con este hombre, a ver que nos cuente realmente cuál es el contenido realmente de su oferta. Aparte de eso, hablaremos hoy del inicio de la vacunación. Estaremos en directo en el hospitalito donde comienza en Santa Cruz de Tenerife, y hablaremos con Amós García Rojas. De vivienda hablaremos con la alcaldesa de Granadilla, uno de los municipios señalados donde más ha subido el precio, municipio dormitorio. territorio, diría yo, de otras zonas como Adeje y Arona, y que está un poco señalado por el tema de la subida de los alquileres. Estaremos a Santa Cruz, preguntaremos a Carlos Tarife por qué van a talar dos árboles por los orines de los perros, que es un tema que me tiene a mí también preocupado, porque los perros siempre han meado los arbolitos, con perdón de la expresión, Mayer. Bueno, pues han tenido que talar dos árboles por eso. Y hablaremos con Casimiro Curbelo, presidente del Cabildo de la Gomera, que está cabreado el hombre por los atascos en el muelle de los cristianos. Para todos los
y gomeros. En Gran Canaria, Javier Benítez.
Temas sanitarios, hoy día de la parada cardíaca, hablaremos de la reanimación cardiopulmonar, precisamente es una de las maniobras que es muy sencilla, que más vida salva. Como tema social, imagina que ibas al lado de un negocio y hay un restaurante que está cerrado pero todavía no ha retirado la carne, tiene los almacenes repletos de carne, imagina el mal olor, esto ha ocurrido en la capital, hablaremos con el perjudicado.
Gracias, Javier. Gracias también a nuestros compañeros Marcelo Cordobés y a nuestro compañero Jorge Medina, que ha estado en los mandos técnicos junto a Miriam Guimera, ocupándose de las labores de producción. Feliz lunes, feliz semana.